Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La alegría de encontrarnos con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando el libro de Hebreos. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y la verdad que sí, alegría, porque cuando empezamos a introducirnos en esta selva tan hermosa de la palabra de Dios, con la jungla semántica, Esteban, nos encontramos en estas imágenes verbales algo que es formidable. Hoy vamos a estar mirando algunas palabras, algunos verbos, e inclusive vamos a ver también esa introducción rápida que hace el escritor de comenzar con un breve sumario colocando todos los jueces. Va a colocar a Otoniel, a Ozangar, Débora, Barak, Gedeón. Bueno, va a meter todos los jueces en un mismo combo.
Mirá, como que se entusiasmó ahí, ¿no?
Se entusiasmó, lo hace rápido, no va a describir cada uno de ellos. Inclusive va a cambiar el orden histórico. Va a mencionar algunos antes que otros, pero simplemente lo va a hacer por cómo se vio más célebre en la historia el personaje, ¿no?
Claro.
Pero hoy tenemos para ver, Esteban, una palabra interesante, que es la palabra Pascua y la palabra protótocos. Pascua la conocemos, porque sí, es la Pascua que celebran los judíos, que tanto se habla en la semana de Pascua y Felices Pascuas.
Sí,
sí. Bien, entonces la palabra Pascua se conoce bastante bien. La que no se conoce mucho es la palabra protótocos, que es la palabra primogénito. Eso, por lo menos en el griego, tiene una connotación, y en el español tiene otra, porque si yo hablo de mi primogénito, yo tengo dos hijos, Marcelo y Silvana. Entonces, si hablo del primogénito, estaría hablando de Marcelo, que fue el primero que nació. Bien, en la Biblia, cuando hablamos de protótocos, no tenemos que estar pensando simplemente en el primer hijo nacido, sino que el contexto puede indicar primero en importancia, cuando dice que Cristo es primogénito de entre los muertos, primogénito de la creación. No está diciendo que es el primer ser creado. Cristo es el creador, estaba en el Génesis creando. Pero allí la palabra toma la connotación de lo que es primero en importancia. Y nosotros hoy en el versículo 28, Hebreos capítulo 11, versículo 28, dice, por la fe, sigue hablando de Moisés. No nos olvidemos que se mantuvo, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Habíamos visto el programa pasado que invisible era una palabra muy fuerte, era la palabra aoraton, que no se ve, pero el poder y la deidad sí se veía. Y esa es la clave del poder, esa es la clave del secreto de la elección y su lealtad a Dios, que hizo y vio al invisible. Ahora, qué paradoja la vida, ¿no? ¿Cómo se puede ver a alguien que es invisible? Que uno dice que es Superman, que puede ver, ¿qué poderes tiene? No hay poder. Cuando hablamos de ver al invisible, estamos hablando de ver la creación, su poder, y principalmente aquí Moisés, ver y aceptar su voluntad, lo que Dios le había dicho. Entonces ahora dice una cosa nueva en el versículo 28,
sí.
Por la fe celebró la Pascua. Si uno empieza a mirar la historia desde Éxodo capítulo 12 en adelante, en realidad la terminología no es que celebró, como que él cumplió una fiesta. En realidad la hizo. Él fue el primero que hizo.
Porque no existía.
No existía. Entonces no es que celebró la Pascua, si bien la celebró, pero en el griego no dice celebró, dice pepoiken, que pepoiken es un tiempo perfecto, que ha hecho la Pascua.
Esto es un verdadero acto de fe.
Exactamente.
Empezar algo que no existe como si ya hubiera sucedido, ¿no?
Exactamente. Para colmo, Dios le dijo que lo tenía que hacer por alguna razón, y él tiene que creer en esa razón. Y no nos olvidemos que la fe aquí, que dice el versículo 28, Hebreos 11, 28, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea que la palabra Pascua en el hebreo es Pesaj, Pero en el griego, aquí, en donde estamos leyendo nosotros hoy, Hebreos 11:28, es la palabra pascha. Pascha. Es una palabra indeclinable. Esta palabra se puede ver en cualquier caso y siempre va a ser la misma. Pascha. No tiene declinación, es indeclinable. Siempre se va a leer exactamente igual, porque las palabras griegas, según en qué posición y en qué caso están, van a cambiar su declinación. Entonces, pues, se puede leer en nominativo, en genitivo, ablativo, se puede leer en un dativo, acusativo, vocativo. Entonces, según cómo se lee, va a tener una terminación. Pero esta palabra es indeclinable, es una palabra aramea, por eso es indeclinable, es una palabra aramea, y quiere decir pasar por alto. Cuando ellos celebraron la Pascua, allí en Éxodo 12, lo que hacía era el ángel de la muerte pasaba de largo y no tocaba ninguno de los primogénitos del ganado y de la familia. En este caso, primogénito sí tiene una connotación simplemente de el primer hijo nacido o el primer animal nacido.
Bien, eso es claro.
Ahora, ¿en qué consistía la fe de Moisés? No solo en hacer la Pascua, sino que la fe aquí consistía en su creencia, su fe inquebrantable en la promesa de que el Dios invisible, el que él se sostuvo como viendo al invisible, no iba a mandar el ángel destructor y no pasaría ni tocaría a los que estaban en las casas, estas casas que estaban rociadas con la sangre que Éxodo 12 lo había pedido. Él dijo, si Dios me lo dijo, yo lo creo. Si Dios dijo que tengo que pintar los postes y los marcos de las puertas con sangre, yo lo hago. Eso es fe, porque es interesante hacer algo medio raro para que el ángel siguiera de largo y no se te muera un hijo mayor.
Por supuesto.
Y esa fue la fe que consistía aquí, en creer en la promesa del invisible.
Fue el pionero de la fe en base a esa actuación, en ese proceso.
Él celebró, pero más que celebró, el verbo es un perfecto indicativo activo, él ha hecho la Pascua y a partir de ahí se celebra la Pascua.
El término así entonces es protótocos.
Protótocos cuando dice que no iba a destruir los primogénitos.
Exacto.
Aquí es primogénito, como es un plural neutro. Esto es interesante, la palabra protótocos, acá es protótocas.
Ah.
Como es neutro plural, se refiere, así lo indica el griego, a hombres y animales. O sea, los que iban a morir iban a ser seres humanos y animales.
Todo,
bien,
todo
primogénito. Muy interesante, esta fe, la salida de Egipto. Como verá el oyente a partir de ahora, del verso 29, en adelante, vamos a ver la salida de Egipto y la entrada a Canaán. Entonces él va a colocar varios bloques ahora. Va a utilizar este bloque de la salida de Egipto, después va a utilizar el bloque, solo estoy adelantándome para que el oyente tenga presente, en la época de los jueces, por eso dice el 32, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como Samuel y de los profetas. No mencionó a los 15 jueces.
No.
Tampoco mencionó a todos los profetas.
Claro.
Mencionó el eje entre jueces y profetas, que fue David como rey, y el primer profeta, que fue Samuel. Samuel fue el último juez y el primer profeta. Samuel tiene unos cargos que son muy importantes, ¿no? Si empezamos a mirar cargos. Él fue sumo sacerdote, o fue sacerdote. Fue juez y fue profeta, y no quiso ser rey, sino tenía todos los cargos que existían en la época. Juez, profeta, sacerdote, el que era rey era Saúl, y en una ocasión, digamos que lo invitaron a que fuese rey, él cuando hizo algo muy importante, y él no quiso. Porque realmente Dios no lo había llamado para rey.
Eso, claro.
Exactamente. Entonces, el versículo 28 tenemos una acción muy noble de parte de Moisés, de celebrar y hacer por primera vez algo que les iba a proteger de por vida, ¿no? Les iba a proteger, digamos que esta promesa de Dios se mantuvo en esta salida de Egipto. Así que a partir de ahora tenemos salida de Egipto hasta la entrada de Canaán. Por eso el versículo 29 comienza a verse algo interesante. Dice, pasaron por la fe, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Acá hay dos o tres palabras que son importantes. Primero, el pasaron. En el griego, el diebesan, la palabra o el verbo diebesan, es un tiempo auristo, que es un tiempo puntual. O sea que este pasaron no estuvieron 2 años pasando, sino que fue puntual. Ellos pasaron.
Bien, retomamos desde este punto la charla, luego de la pausa, con el profesor Héctor Leites. Estamos en Hebreos capítulo 11, ya avanzando sobre el versículo 29. Curso de Educación Cristiana, Bases Bíblicas, Planes y Estrategias.
La profesora Natalia Kerikian nos comparte los detalles del curso.
Sí, bueno, la idea es con una frecuencia semanal de una vez por semana, todos los martes, de 19 horas a 21 horas. Y la idea es que cada estudiante reciba este manual que se titula Educación Cristiana y que habla sobre las bases bíblicas, planes y estrategias que un educador cristiano debe tener y debe conocer y debe aplicar. Y entonces la modalidad va a ser que los estudiantes realicen una lección por semana y en ese encuentro semanal vamos a corregir esa lección y a su vez, de acuerdo a los conocimientos y a la experiencia que Dios me ha permitido adquirir en estos años, poder de alguna manera complementar, digamos, esa parte teórica que los alumnos van a hacer en sus casas.
Grupo reducido incluye manual de trabajo, acreditación del Instituto Teológico FIET. Inicia el 17 de mayo. Toda la información en rtmuruguay.org o por el 2-900-2601, de lunes a viernes, 9 a 17 horas. Organiza Radio Transmundial Uruguay.
Nuestro canal de comunicación, jungla semántica, @transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Allí estamos parados entonces en este capítulo 11, en esta galería de héroes de la fe, hablando sobre la fe y cómo la experimentaron. Todavía estamos con Moisés al liderazgo.
Estamos, Esteban, en el verso 29, y esto nos pone en una posición de ver al pueblo de Dios en la salida de Egipto y la entrada a Canaán. Por supuesto que si nosotros ponemos atención en lo que el escritor quiere hablar, que es la fe, no podemos desvirtuar esa mirada para mirar la historia, porque él no está mencionando o narrando detalladamente la historia, no lo quiere hacer. Si el oyente pone atención, en el verso 29 dice, pasaron el Mar Rojo, y en el versículo siguiente, en el 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Cualquiera que ha leído la Biblia sabe que entre el versículo 29, Mar Rojo, y el 30, Muro de Jericó, hay 40 años de desobediencia en el desierto, que están dando vuelta y dando vuelta, y por la desobediencia, la mayoría de ellos ni siquiera entraron en la tierra prometida.
Pero como que se enfoca en lo que fue la fe y la manera de actuar la fe, y no ese periodo de rebeldía.
Claro, exactamente. No es que está obviando, esto se llama elipsis natural en la en la homilética, cuando uno va a predicar tiene que explicarlo, en la hermenéutica tiene que interpretar, cuando uno empieza a mirar el estilo del escritor y inclusive el propósito de mostrar la fe, no está obviando ni quiere esconder 40 años de desobediencia, simplemente pone énfasis en lo que él quiere poner,
claro,
que
es la temática, la fe,
la temática de la fe.
Eso se llama elipsis homilética.
Sí, exactamente, elipsis, principalmente una gran elipsis. Elipsis es a veces falta una frase, falta un verbo, aquí faltan 40 años de historia, pero es normal porque esto está dentro del estilo literario del escritor y también el propósito que quiere el escritor. El escritor no quiere hablar de historia. Si quiere hablar de historia, entonces se detendría. Claro. Pero como quiere mostrar la fe a través de la historia, no narrando
es
historia.
Es diferente el enfoque.
Es diferente. Entonces él dice, por la fe cayeron, pasaron al el Mar Rojo como por tierra seca. Mar Rojo es la palabra Eurotran, que viene de Eurotros, que es una planta, es una raíz en realidad, de color rojo. De hecho, en Edom, la palabra Edom, que es una planta y es una ciudad, significa rojo.
Claro.
Entonces le pusieron Mar Rojo, el nombre, llamado por el nombre marino de esta planta. Y así quedó hasta el día de hoy, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de miles de años. Lo que llama la atención, Esteban, es que intentando los egipcios... A mí me llama la atención la palabra intentando. Porque en el griego tiene una frase que es, los egipcios probaron, tiene la palabra probar. Y uno dice, pero ¿cómo que probaron? Sí, trataron de probar realmente. Ellos dijeron,
si
bueno,
ellos pudieron,
si ellos pudieron, nosotros también. Claro, ¿quiénes son ellos más que nosotros?
Claro.
Entonces no solo intentando, en el griego dice, tomando prueba, de que si ellos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. Por eso es interesante la palabra peirán, que peirán. Viene de peiraxo, que es prueba.
Claro.
Aquí peirán es, habiendo tomado prueba, ellos dijeron, comprobamos empíricamente que ellos están cruzando en seco. Llegó la información, los vieron, así que muchachos, nosotros también pasaremos en seco.
Claro,
Ahora, ¿qué lección? Porque una cosa es la fe para uno y otra cosa es la fe en tu fe para otros, ¿no?
Sí.
Porque muchas personas tienen fe en su propia fe. Y fe en propia fe dura, como decía mi abuelita, como manteca en hocico de perro. Cuando vos le pones manteca en el hocico del perro, no dura nada.
No dura nada.
Mi abuela tenía ese dicho y decía, no dura nada. Esto dura como manteca en hocico de perro. Bueno, entonces, porque no es fe depositada en nuestra fe lo que nos va a salvar, lo que nos va a ayudar, o lo que nos va a dar ese gran regalo, es fe depositada en Cristo Jesús. Esa fue la clave. Por eso ellos intentando este verbo, realmente es un verbo, ¿no? Que están tratando de tomar, habiendo tomado prueba. Probaron los egipcios, dijeron, si ellos lo hicieron, nosotros también. Y yo he notado muchas veces, Esteban, que la temeridad, la presunción por muchas personas confundidos piensan que es fe, y a veces no es fe, simplemente es entusiasmo o decir yo puedo. Eso es muy común hoy, el decir yo puedo, yo lo puedo conseguir, soy grande, soy poderoso, visualizo, confieso, decreto, reclamo. Bueno, todo eso es fe en tu fe.
Claro.
Yo lo único que tengo que decir es, si Dios quiere, Él puede. Yo no voy a dudar el poder de Dios. Puedo dudar si Él quiere hoy, mañana o pasado. Yo puedo tener esa duda, si Dios quiere hacer hoy el milagro o mañana o pasado, o si dentro de su soberanía Él no lo quiere hacer. Porque nosotros vemos un Pablo que pidió tres veces por su enfermedad y la tercera vez Dios le dice, bástate mi gracia.
Mi gracia.
O sea, es suficiente para ti mi poder para que puedas aguantar. Y Pablo dijo, está bien, es correcto. Entonces vemos allí que Dios hace su voluntad conforme a su gran soberanía, y nosotros tenemos que aceptarla. Pero hoy, inclusive, si alguien llega a decir, bueno, me duele la espalda, o estoy económicamente estoy con poco dinero, es muy probable que alguien le diga, no sueltes esa palabra de maldición, algo parecido.
Sí, como no seas negativo.
Claro, no seas negativo. Y en realidad ser realista no es falta de fe. Ser realista no es falta de fe. Y acá el escritor pone esta palabra probando a los egipcios, o sea, hubo una confusión, ellos pensaron, si esta gente pudo, nosotros también.
Es como que se mandaron un lance a ver si...
Sí, y casi seguro, casi seguro, porque no es que dijeron, bueno, vamos a probar. No, ellos se largaron.
Mira.
Porque la palabra griega, peirán, no es simplemente intentar, a veces uno intenta algo con duda.
Para ver si sucede
sí,
o no.
Sí, a ver si se puede o no. No, la palabra peirán es, habiendo tomado prueba empírica, o sea, ellos dijeron, si esta gente está caminando en tierra seca, nosotros también. Punto.
Así y ahí se lanzaron con los carros, con todo.
Sí, porque peirán indica justamente, ellos tomaron...
Ahí el faraón no se guardó nada, entonces.
No, para colmo, antes de peirán está la palabra labonte, que es habiendo. Es un participio. Entonces ellos realmente, habiendo tomado prueba, esto es un participio, quiere decir que ellos están convencidos totalmente que van a pasar. Y lo que fue la fe en Israel fue presunción en los incrédulos egipcios. Eso hay que tener mucho cuidado, porque algunos dicen, pero si este cristiano pudo conseguir eso, yo también. Uh-huh. No, el cristiano lo ha conseguido, pero simplemente por dependencia total de su Señor, de nuestro Señor, que el que hace la obra es Él. Uh-huh. Realmente uh-huh. es Él. Nosotros somos simplemente instrumentos. Fueron aguados. Y lo peor de todo es que lo que fue la fe en Israel fue presunción en los incrédulos egipcios. Y dice que intentando los egipcios hacer lo mismo, más que intentando, fue tomando prueba empírica que si ellos lo hicieron, nosotros lo vamos a hacer también, uh-huh. dice, fueron ahogados. Me llama la atención el verbo que se utiliza aquí, que es el verbo de la raíz catapino.
Catapino.
Catapino. Es interesante, es casi cómica la frase, ¿no? Es tomar agua abajo, o sea, literalmente ellos, porque la imagen griega no es simplemente que se ahogaron y quedaron cuerpos flotando, sino que la imagen griega es, fueron tragados en el fondo, porque el kata es abajo, de ahí cataforesis, uh-huh. cataclismo, uh-huh. Catarsis, un montón de palabras con kata.
O sea que no salió nadie vivo.
No, quedaron abajo. Uh-huh. Y tiene lógica, porque si estaban con esas herraduras, las vestimentas.
Sí, bien pesadas, me imagino.
Bien pesadas, las botas con chapa y los cascos de acero, entonces... Era muy probable.
Una armadura muy dura.
Que flotaron a los 5 o 6 años, cuando claro. todo se empezó a... Realmente, por eso el verbo pone catapinó, de catá, debajo, de ahí la palabra catacumba. Uh-huh. Bueno, el verbo es, fueron tragados en el fondo, yacer abajo. Y, bueno, inclusive si uno lee una versión antigua, versión de Prat y otras más, en Éxodo 15 dice, la tierra los tragó, y uno dice, sería el agua. No, uh-huh. no, la tierra los tragó porque quedaron, digamos, clavados en la tierra cuando el agua los tapó,
entiendo.
No flotaron. Entonces la imagen griega es una imagen muy fuerte, porque ellos dijeron, tenemos y hemos tomado, un participio, prueba empírica de que ellos pasaron y nosotros también vamos a pasar. Uh-huh. Uh-huh. Sin embargo, la tierra los tragó. Qué interesante, querido amigo, que lo que fue la fe en Israel fue presunción para estos incrédulos egipcios. Por eso no es simplemente decir yo puedo, yo creo, yo lo voy a conseguir. No es yo. Es mi Señor, Él sí puede. Uh-huh. No es elevar el espíritu humano, porque no es humanismo lo que nos salva, es fe en el Señor Jesucristo. Él lo puede hacer. Entonces lo que ellos dijeron, nosotros lo hacemos. Dios dijo, solo el pueblo de Dios, porque está creyendo en mí, lo va a poder hacer, porque yo le doy este regalo y es este milagro. Por eso, querido amigo, que usted y yo todos los días estemos evaluando en quién estamos confiando, uh-huh. si en nosotros, uh-huh. formación, dinero, horas extras, buena salud, buen estatus, buen confort, o simplemente estamos confiando en el Eterno, en el Soberano, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga ricamente.
Se viene un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe. Contanos, Héctor, ¿qué temática están pidiendo los estudiantes y los allegados al seminario?
Sí, sí, y lo estaban pidiendo de una manera muy urgente.
¿Ah, sí?
Para uh-huh. este mes. Pero bueno, ¿maldiciones generacionales o consecuencia del pecado?
Mirá vos, maldiciones generacionales.
O consecuencia del pecado, uh-huh. porque vamos a estar analizando, es un estudio profundo y va a ser un poco a quemarropa, porque creo que estamos un poco cansados con esto de las maldiciones uh-huh. generacionales, tercera, cuarta, décima generación, y resulta, Esteban, que en la Biblia no aparece tal cosa,
aunque
muchos leen, sí, dice, hasta la tercera, visitaré la maldad de los hijos,
sí,
hasta la tercera,
sí, sí.
bueno, solo va a visitar. Solo el Señor va a estar visitando lo que el hombre hace. Y vamos a ver qué quiere decir maldiciones.
Ajá.
Vamos a estar analizando las cuatro palabras para maldición en el Antiguo Testamento, las dos palabras para maldición en el Nuevo Testamento, y vamos a ver algunas cositas estudiando la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, porque nunca cayó sobre la línea de Sem,
uh-huh.
porque la maldición nunca cayó sobre los que se portaban bien.
Claro.
Vamos a ver por qué hoy en el Nuevo Testamento, después de Cristo, Gálatas 3:13, no existen más maldiciones generacionales, aunque todavía se sigue hablando esto.
Uh-huh.
Bueno, vamos a hacer un estudio serio, minucioso. Invito a todos que puedan ir y que puedan ver bien el tema desde la perspectiva hebrea, griega. Vamos a estar mirando la Biblia y vamos a estar analizando seriamente, con celeridad y prontitud, este tema que parece que no tiene fin siempre con esto de las maldiciones. Y el que no vaya, le caerá una maldición. Bueno, Esteban, esto va a ser mayo 19, jueves 19 de mayo.
Bien.
Este jueves 19 de mayo, siempre doble horario para que el alumno pueda elegir, de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. Jueves 19 de mayo.
Entiendo.
Mes 5, así que vayan agendando con tiempo este día y vayan anotando preguntas, inclusive, porque hay muchas preguntas que la gente tiene, y vamos a estar mirando el tema desde una perspectiva bíblica.
Excelente.
Netamente bíblica, excelente. Desde el griego, desde el hebreo. Y vamos a darlo. En Julio Herrera y Oves, Seminario Bíblico de Fe, el lugar, Julio Herrera y Oves, 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-95-9912, 094-95-9912. El correo es seminario bíblico de fe @adinet.com.uy. Recuerde, mayo, jueves 19, doble horario para que el alumno pueda elegir, seminario bíblico de fe, el taller. Maldiciones generacionales o consecuencias del pecado.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.